Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy Madrid va a tener mucho peso en nuestro programa. Según los estudios del historiador Antonio Gómez Alfaro, el más antiguo testimonio sobre la presencia de un grupo gitano en Madrid está datado de un 24 de mayo de 1484. Por eso, desde hace unos años, el 24 de mayo se viene celebrando en esta comunidad el Día del Gitano Madrileño. Nosotros nos sumamos a esa celebración con la visita de Rocío García y Puri Serrano, representantes de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid.
Y después, tal y como anunciábamos la semana pasada, recibiremos en nuestros estudios a uno de los cantaores más interesantes de la actualidad y que además tiene una gran proyección de futuro. Hay quien lo define ya como el nuevo Camarón. Se llama Israel Fernández y acaba de presentar en Madrid su nuevo trabajo discográfico que se titula Universo Pastora.
Y en nuestra portada musical vamos a escuchar hoy a una pianista afincada en Madrid desde hace nada menos que 12 años. Se llama Miriam Méndez y prepara su nuevo disco inspirado en el cine.
Os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
¡Qué preciosidad! Hemos comenzado hoy con la pianista y compositora Miriam Méndez, que tras sus incursiones en la música clásica, versionando a Bach o a Mozart, y también tras sus incursiones en el jazz, como acabamos de escuchar, junto a Jerry González o a Jorge Pardo, pues ahora está preparando su nuevo disco basado en temas musicales de películas.
Y parece ser, Manuel, que ha convertido la banda sonora de Pretty Woman en Gypsy Woman.
Eso parece, se nos contó, sí.
La tendremos aquí para que nos presente este nuevo disco, pero de momento Miriam Méndez es también noticia porque el próximo 8 de junio presenta en Madrid su espectáculo La princesa descalza dentro del Festival Flamenco de Madrid, que tiene lugar en el Teatro Fernán Gómez.
¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Ay, cuando todo acabe.
Soy Antonio Remache, soy compositor. Soy gitano.
Gitanos, Radio 5 y Radio Exterior de España.
Cuando llegues a Madrid, chulo, una amiga, voy a serte emperatriz de lavapiés o alfombrarte de clavel en la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez y en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle del Cala. ¡Ay, Madrid, Madrid, Madrid! Pedazo de la España donde nací. Por algo te hizo.
Bueno, pues nada más castizo y más gitano que esta composición de Agustín Lara, interpretada por Enrique Heredia, el Negri. Rescatamos esta canción porque el pasado jueves se celebraba el Día de los Gitanos y las Gitanas de Madrid, y tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid organizaron sendos actos de reconocimiento institucional hacia el pueblo gitano.
Y para conocer en qué han consistido estos actos y las actividades que se han llevado a cabo en torno a esta celebración, pues tenemos con nosotros esta noche a Rocío García, que es la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid. Buenas noches, Rocío.
Buenas noches.
Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Puri Serrano, que es agente intercultural de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Puri.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, y además nos contabas que tú eres gata, o sea, de Madrid, de toda la vida, de generaciones.
Sí, soy gata.
O sea, que mucho orgullo
padres,
de celebrar.
Mis abuelos, sí. ¿Sí,
señor? Escucha, Puri, tú eres serrano de apellido, ¿no serás familia del Guito?
Sí.
¿Ah, sí?
Pero yo creo que él ni me conoce, pero sí.
María nos decía que era muy atípica. Que él, yo creo que el flamenco no le gusta mucho.
Sí me gusta, pero no lo entiendo mucho. Y me gustan otros...
Bueno,
otras
un recuerdo también para el Guito. Eduardo Serrano, el Guito, un grandísimo bailador, sí, madrileño.
Sí.
Bueno, pues además del 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, desde hace algunos años, lo decíamos al principio, las comunidades autónomas celebran, digamos, en sus respectivos territorios un día dedicado a la comunidad gitana, y en este caso, el 24 de mayo, pues es el día que se celebra el Día de los Gitanos y las Gitanas de Madrid. Y Puri, tú que eres de pan bendito y de tanta tradición histórica madrileña, cuéntanos el origen de esta fecha.
Pues como bien has dicho, el origen del 24 de mayo... se creó cerrando una sesión celebrada en la Iglesia del Salvador, donde se concedieron en la Villa de Madrid una donación de 1000 maravedíes para permitir a diferentes peregrinos poder recorrer los caminos de España.
Y ese es el primer documento que se tiene,
ese es el primer documento que se conoce y certifica y bueno. Y sí que certifica que había población gitana en Madrid.
Y eso era el año 1484, o sea que sí. Ya lleváis tiempo aquí.
Desde el siglo XV, sí, podemos decir que somos españoles.
Pues no sé si tu familia llega ya a ese remonto allí, no tanto no.
Pues no lo sé, seguramente, pero no lo sé.
Manuel, ¿cuánto le debemos los gitanos al historiador Antonio Gómez Alfaro con todos esos trabajos que han visto la luz y han escrito la memoria histórica gitana? Estamos celebrando a toro pasado, pero celebrando este día de los gitanos y las gitanas de Madrid, que además ha tenido dos actos institucionales. Uno por parte del ayuntamiento, con una recepción con Manuela Carmena, y otro en la Comunidad de Madrid.
Sí, a lo largo de la semana hemos tenido diferentes actos. Uno, como bien has dicho, en el Ayuntamiento de Madrid, con doña Manuela Carmena. Luego por la tarde tuvimos un acto festivo en el escenario del Museo Reina Sofía, en el que hubo una lectura compartida del manifiesto institucional con diferentes testimonios de jóvenes universitarios, jóvenes gitanos universitarios, mujeres referentes dentro de nuestra comunidad, y una exposición de expertos donde se ha hablado de la situación del pueblo gitano a nivel local, nacional y europeo.
Rocío García, como responsable de la Fundación Secretaría No Gitano en Madrid, en todo lo que es el territorio de Madrid, no solamente la capital, ¿cómo es la situación de la población gitana en esta comunidad?
Bueno, antes de empezar a describir cuáles serían nuestras principales preocupaciones, sí que hay que destacar, ¿no?, lo que significa un evento de este tipo, ¿no? Veníamos celebrando el 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano, el día 24 de mayo la celebración de los gitanos y gitanas madrileños. Al final son actos que tienen una fuerte simbología y de reconocimiento hacia una minoría que es la minoría mayoritaria, ¿no?, de esta ciudad, de esta comunidad y también de este país. Entonces, hay que resaltar sobre todo en principio esto. Estamos recibiendo el reconocimiento, ¿no?, de las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Madrid y también la Comunidad de Madrid. También es reconocimiento, es festivo, pero para nosotros también es importante poner de manifiesto algunas situaciones que, desgraciadamente, a pesar de algunos avances, siguen siendo una situación de, en este caso, de exclusión, de una cierta vulnerabilidad y, sobre todo, de una no ciudadanía plena. Estamos hablando, por ejemplo, la comunidad gitana sigue siendo el mayor colectivo de personas desempleadas, es decir, hay casi prácticamente 16 puntos de diferencia entre la comunidad gitana y la comunidad no gitana en todo lo que tiene que ver con el desempleo. El empleo al que se accede todavía es un empleo precario, también temporal, vinculado a determinados momentos y picos de producción que se producen en el mercado de trabajo. Ahora hay posibilidades, entramos, ahora hay una recesión y entonces volvemos a ser expulsados. También nos preocupa de manera muy muy preocupante todo lo que tiene que ver con el tema educativo. Estamos todavía en unos índices de educación muy por debajo de la media. Fíjate un dato, de la población adulta tan solo el 3 de cada 10 personas tienen el graduado en eso que sería como lo mínimo, ¿no?, para unos estándares normalizados. Si a eso le añadimos, nuestra gran preocupación, el gran abandono que se da en los institutos por parte de los jóvenes y que hasta ahora, por ejemplo, solo titulan el 36%, el 64% abandona, con lo que significa eso de lastre para el futuro, ¿no?, en lo que respecta a la continuidad de la formación, pero también en el acceso al mercado de trabajo. Bueno, sobre todo son estas dos cuestiones las que nos preocupan de una manera especial, porque tienen mucho que ver luego con los índices todavía de pobreza y de exclusión que se dan en la Comunidad de Madrid. También nos preocupa el tema de la vivienda, no se termina de erradicar el chabolismo, nos preocupa de manera especial la situación de Cañada, que es donde en la Comunidad de Madrid es el mayor asentamiento que hoy que todavía existe a pesar de los 50 años que existe este asentamiento. Y luego otras situaciones que tienen que ver, pues, sobre todo con el acceso a las rentas, el nivel tan bajo de sobre todo lo que respecta a ingresos, ¿no?
Yo creo que hay que destacar también que, hablando del tema de la Cañada, de ese poblado chabolista, y siendo el Ayuntamiento de Madrid de un color político y la Comunidad de Madrid de otro totalmente distinto, hay que destacar que en este tipo de temas no hay... En fin, van todos a una, ¿no? Vais todos a una. Por lo menos en vuestro trabajo desde la Fundación Secretaría del Gitano lo entendéis así. Es decir, no, aunque sean distintos, pero hay cosas en las que no se mira para otro lado porque tú seas contrario, ¿no?
Sí. Llevábamos muchos años de desencuentro. Es decir, ha habido como una cierta... En un momento dado el ayuntamiento estaba más proclive a dar una solución a esta situación, en otro momento dado la comunidad, pero... En todos esos años ha habido un desencuentro. Sin embargo, desde el año pasado se firma el pacto, donde lo firman los tres ayuntamientos o municipios que por donde pasa la Cañada, tanto Rivas, Coslada como Madrid, y también la Comunidad de Madrid. La semana pasada, de hecho, se firmó el convenio para el realojo de 150 familias que viven en la zona peor de la Cañada, que es la zona, le llamamos la zona no asfaltada o la zona del camino sin asfaltar. Y es un convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid con una, en este caso, una fuerte creencia, ¿no?, en que el acuerdo va a ser el camino, ¿no?, que nos lleve a una solución definitiva de este entorno que no debería de existir en el siglo en el que estamos.
El pasado día 24 se celebraba el Día de los Gitanos y las Gitanas de Madrid con, bueno, unos actos conjuntos que se llamaban Madrid también es gitana, y en la que participaban diferentes entidades como la Fundación Secretariado Gitano, Unión Romaní, la Asociación para la Memoria del Genocidio Gitano y organizaciones de mujeres gitanas como Alborea y Romí Serseni, entre otras. Hubo una lectura del manifiesto y hubo, como siempre, un momento muy emotivo, que es la interpretación del himno gitano, el Yelem Yelem.
En realidad, las celebraciones comenzaron el día 23 con una ofrenda floral a los difuntos en la Basílica de San Francisco el Grande, con la participación de un pastor evangélico y un sacerdote gitano. No conocemos muchas iniciativas en las que participen conjuntamente las dos confesiones religiosas mayoritarias entre la comunidad gitana.
Melodía del Yelem Yelem, el himno internacional gitano, en la interpretación, en este caso, del violinista húngaro Robi Lakatos. En estos actos, Rocío, que decíamos que son muy simbólicos y sin duda necesarios, pero bueno, realmente lo que puede y debe cambiar la vida de las personas más desfavorecidas son las políticas sociales, ¿no?
Uh-huh. Está claro. También es un momento donde nosotros ponemos encima de la mesa lo que todavía queda por hacer. Recientemente se aprobó el plan de inclusión de la comunidad gitana en la Comunidad de Madrid. En todo este tiempo todavía no hemos visto acontecimientos o hechos relevantes que se hayan diferenciado de otros momentos donde no había plan De hecho, estamos en un proceso de discusión, de debate para la formalización de la mesa, que se llama la mesa de diálogo, que será la mesa encargada de supervisar este plan y si efectivamente se están tomando las medidas oportunas para acabar con una situación de vulnerabilidad y sobre todo de la situación de la exclusión de muchas familias gitanas. Ahí siempre nuestro papel está, efectivamente destacamos un hecho importante que es el reconocimiento, pero también nos sirve para poner encima de la mesa lo que todavía queda por hacer. Hay dos cuestiones que todavía están encima de la mesa, que para nosotros también son relevantes. La ley, por ejemplo, de igualdad de trato, que todavía no se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid. Son trabajos que están siendo excesivamente lentos, así como la ley de inclusión, la ley de educación inclusiva. Estos dos aspectos son sumamente importantes. Uno incide en todo lo que tiene que ver con la discriminación y la igualdad de trato y cómo en esta comunidad se crean mecanismos suficientes para defender a las víctimas que todavía hoy sufren una discriminación por motivos étnicos. Y la otra, que es la ley de educación inclusiva, para acabar sobre todo con el fracaso, con el abandono y también con las escuelas segregadas que todavía en esta comunidad seguimos viéndolo. En cada distrito del sur estamos viendo como hay 2-3 centros que superan el 40, el 60 e incluso se da el 90% de alumnado gitano. Son cuestiones que desde nuestro punto de vista urge acometer y que se desarrolle sobre todo este plan, el plan que se aprobó en el 2017 y que sí que entendemos que recoge los 5 aspectos fundamentales como el empleo, la educación, la vivienda, la salud y sobre todo el tema de la discriminación.
Uh-huh. Puri Serrano, ¿tienes el dato de cuándo se empezó a celebrar el Día del Gitano de Madrid?
Sí, el día, o sea, el 8 de abril de 1971.
No, el del gitano madrileño, el del 24 de mayo.
El primer año fue el año pasado.
El año pasado
tuvo el reconocimiento de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como habíais indicado, Alfaro ya venía anunciándolo desde hacía bastante
tiempo
en sus estudios.
Celebración, digamos que hay con instituto, como se ha celebrado este año, está con el tema de celebración. Y tú notas, Puri, como gitana de Madrid, de pura cepa, que el gitano madrileño tiene una identidad, ¿os sentís madrileños? ¿Tú crees que tú?
Sí, claro, por supuesto.
Que hay una identidad y una defensa de vuestra madrileñidad, aparte de
claro,
vuestra gitanidad.
Por supuesto, el gitano se siente español y se siente madrileño. Mi familia, desde hace generaciones es de Madrid. Y además recuerdo alguna anécdota que me ha contado mi madre de su abuelo. Pues era el típico madrileño que llevaba su gorra, llevaba su bigote, iba, pues eso, aparentemente, físicamente, uh-huh, era un madrileño castizo.
Va a ser como decía, comentábamos antes a micrófono cerrado, Toni el Pelao, de una dinastía flamenca y artística de gitanos también muy de Madrid todos, o casi todos, y él cuando le preguntan, pero Toni, tú eres de Madrid, y él responde muy castizo, pero ¿acaso se puede ser de otro lado? Pues, pues eso también es muy, muy castizo, ¿no?
Pues hoy hemos querido hablar de estas celebraciones del Día de los Gitanos y las Gitanas de Madrid y nos han acompañado Rocío García y Puri Serrano, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano, la primera, y agente intercultural de esta entidad, la segunda. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un gusto.
Y felicidades, Puri, por la parte que te toca, aunque sea atrasada.
Sí.
Gracias, chicas.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Soy José Fernández, tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Gitanos. Arte y Cultura Romaní. Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Ay, curri, curri! ¡Ay, curri, curro! ¡Eres de la vida del amor! ¡De Montuno!
Visita hoy una artista que está dando ya mucho que hablar y siempre para bien en los ambientes flamencos. Israel Fernández es una figura absolutamente emergente y está llamado a ser, estamos seguros, una de las principales figuras del flamenco de nuestro tiempo. Acaba de publicar su nuevo trabajo discográfico que se titula Universo Pastora.
Y teníamos ganas, Manuel, de escucharlo, ¿eh?
Muchísimas. De hecho, él lo sabe que yo por el Facebook le preguntaba, ¿cuándo va a estar el disco?
El disco se venía fraguando desde hace tiempo y, bueno, habíamos podido ver algunos detalles de este disco pues en algunos de los recitales, pero ahora, por fin, está editado y además por una importante multinacional, Universal. Y también acaba de ser presentado en Madrid y estamos hablando ya. Tenemos en nuestro estudio a Israel Fernández. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín?
Pues encantados de tenerte aquí.
Igualmente.
Y enhorabuena, pedazo de disco.
Muchas gracias.
Pedazo de discazo, sí, señor. Llevabas muchas ganas de hacer un disco con tu propio sello y con tu propio aire y, bueno, y que te quedaras a gusto de hacerlo, ¿no?
La verdad que sí, que este disco es el que más me parece porque he dejado lo que me ha gustado y he cantado lo que sentía realmente, y todas las letras, todo lo que está en ese disco está con conciencia, ¿no? Está hecho de verdad, ¿no? Sintiéndolo.
Y el título ya dice mucho, el título del disco es muy bonito, se llama Universo Pastora. Cuéntale a nuestros oyentes el porqué de este título.
Bueno, pues le he puesto Universo porque Pastora para mí es un universo del flamenco. Que no tiene límite, porque ella estaba sobrepasada en su tiempo y es un manantial inagotable, ¿no? Luego hay planetas también en ese universo, como puede ser cantadores como Juan Talega, Manuel Vallejo, Manuel Torres, y muchos más, ¿no? Pero Pastora es el universo de esos planetas, ¿no? Y luego está Paco y Lucía, maestro Paco y Camarón, que esos ya están años luz de ese universo.
Con Pastora se refiere nuestro invitado a Pastora Pavón, la niña de los peines, que hay que especificar porque claro, nuestros oyentes tampoco saben, tienen a lo mejor quien no conozca mucho que el mundo del flamenco. Pastora Pavón, la niña de los peines, una mujer que vivió en la primera mitad del siglo XX y que sin embargo dices que está años luz muchas veces de incluso de artistas de hoy. O sea, sí. Avanzadísima su época.
Pastora,
¿no?
Pastora es... Mira, hace poco, bueno, yo esa entrevista ya la había visto, una entrevista que tiene el maestro Xavi, que Dios lo tenga en la gloria, en Nueva York, y le preguntan que quién era su preferida o su cantor preferido, y él dice que su preferida era Pastora, que de hombres y mujeres, y es verdad, estoy con él, porque es que como ha cantado Pastora mejorando a todas las mujeres y a todos los hombres, ¿no?, del flamenco, que hay, imagínate, figuras con... Pero ella es especial, ¿no? Como en esa casa. Fíjate si Tomás es especial y Pepe, pero ella es el universo de esa casa. Si no, es más amplia, ¿sabes?
Pastora Pavón, que era hermana de Tomás Pavón, que es al que te referías, también de la esposa de Pepe Pinto, que era otro gran cantador, también de la familia era Arturo Pavón. Es decir, es que en esa familia, como dicen en mi pueblo, el más tonto hace relojes, ¿no?
Es que en esa familia está hay una inspiración increíble, ¿no? Cualquier cantador que se mire ahí en ese espejo va a sacar algo bueno, seguro.
¿Y qué cantes has querido introducir en este disco? Porque de ese universo Pastora ha sido, bueno, una cantadora antológica, es decir, ha cantado todo prácticamente, claro. Y de hecho ha sido la única que ha cantado todo hasta hace poco, porque antes la mujer en el flamenco no tenía demasiada protagonismo por las circunstancias sociales, seguramente, pero es que Pastora durante mucho, en la época en que las mujeres casi no cantaban, ella cantaba todo.
¿Sabes qué pasa? Que Pastora, aparte que tiene todo grabado y cantaba todo, todo lo que tiene, lo tiene muy bien hecho. Cantaba bien por todo, no hay ningún cante que le venga más pequeño o más grande, sino todo lo hacíamos de un nivel grande, ¿no?
Incluso Israel cantó desafiando a quien haya que desafiar. cantó por peteneras, ¿no?
Vaya, claro que sí, y cómo las hacía, increíble.
¿Tú cantas habitualmente petenera o te da
pues no, yuyu? No tengo ningún inconveniente. A veces las canto en la casa, porque creo que tiene una musicalidad importante y tiene letras muy bonitas y no hay por qué tachar el cante, ¿no? Nadie tiene la culpa, ¿no?
Yo, por si acaso, lo cantaba en la sucursal del banco.
Digamos a nuestros oyentes que la petenera es un cante con una línea melódica preciosa, pero que entre los gitanos, antiguamente, yo no sé si ahora tanto, pero tenía esa condición de malfario. Yo recuerdo cuando era joven de cómo un grupo de gitanos nos salimos de un teatro cuando un cantador cantó por peteneras, que lo hacía muy bien además, ¿no? Pero tú no te da mal bajío, ¿no?
No, ni Dios quiera.
Bueno, estamos ante un artista bastante precoz, porque no es fácil que hoy con... Tú grabaste tu primer trabajo, yo creo que tenías como 18 años, una cosa
sí,
así,
sí, 18,
¿verdad?
Sí.
Que eso ya es una... Bueno, es una suerte de alguna manera. Bueno, tu trabajo te costaría, pero creo, tener un trabajo con 18 años ya publicado, pues ya está muy bien. Pero bueno, ahora después de 10 años casi que pasó de aquello, ahora estás con una multinacional como Universal. No sé si cuesta mucho ese recorrido, que parece no mucho, pero de tiempo, pero para la vida de un artista es como una eternidad casi. No sé, ¿cómo lo has vivido tú?
Hombre, yo estoy ahora mismo pues muy contento, estoy muy feliz, la verdad, de estar aquí, ¿no? Porque es una cosa que es, la vives, ¿no? Va desde chiquitín. Y no es que cueste, sino que tienes que escuchar mucho, tienes que vivirlo, ser un aficionado y vivir por ello, ¿no? Entonces, claro, todo lo que tiene un trabajo, pues tiene un fruto, ¿no?
Vamos a ver cómo vamos a seguir escuchando este Universo Pastora y este homenaje que le hace Israel Fernández, nuestro invitado de hoy, a Pastora Pavón y a su gente.
Me voy por la otra acera.
escuchando a Israel, Joaquín, a mí casi se me saltan las lágrimas.
Que cante por Soleá, Manuel mío.
Verdad, yo me pienso lo a gusto que me quedaría yo si pudiera cantar como tú. La mitad que tú, Israel. Lo a gusto que me quedaría yo llorando cantando.
Cada uno canta lo que puede, hombre.
La grandeza de este cante por Soleá, pero también a mí me gustaría resaltar porque ahí la guitarra hace unos detalles preciosos, Israel.
Ahí toca Jesús de Rosario, que quita el sentido, la verdad.
Mira, hoy hablando de que estábamos hablando de gitanos madrileños, este es una de las familias también clásicas de los gitanos de aquí de Caño Roto, de buena escuela, de buena familia.
Qué buena escuela, la verdad.
De verdad.
Tú tocas también la guitarra un poquito, ¿no?
Un poquito, pero bueno, la casa, escondido.
Va a estar por aquí.
Va a estar por aquí.
Y el piano también, ¿no?
Y el pianillo un poquillo también. Me gusta hacer las cosas de caracol y sacar un poco de música para componer eso en la casa, sí, lo hago un poquillo.
Aquí en Radio Clásica tenemos un piano de cola, ¿eh?
Un pianillo de cola.
¿Te atreves con él?
Te lo digo por si un día.
Bueno, un día si me pilla así bien, pues yo qué sé, hacemos una pinceladilla.
Que bueno, estábamos hablando de Jesús de Rosario, que te acompaña en este toque aquí. ¿Y quién más hay en este disco también?
Bueno, pues está mi compadre Carlos de Jacoba, que ha sido el que la ha producido y el que toca casi en todos los temas. Y también está Johnny Jiménez, que la verdad que ha tocado por Taranta con un corazón increíble. Y en fin, pues está Sara Varas, que ha metido unos pies. Ajá. Para mí ha sido una grandeza muy grande que ella esté ahí. Y en fin, y Juan el Camborio.
¿Y la grabación cómo la habéis hecho? ¿Así en plan tranquilo? ¿Teníais prisa por tal o teníais que meteros en el estudio y decir tenemos que salir de aquí? ¿O lo habéis hecho en plan, bueno, nos juntamos ahora, grabamos un temita, luego otro? No sé, cuéntanos cómo ha sido.
No, ha sido natural, ha sido una cosa sin pretensiones ninguna. Porque, no, por ejemplo, en la gente que iba a estar no hemos pensado nunca, ha sido en lo último. ¿No? El tío Juan, que ha tocado la granaína, que ha sido preciosa, Juan Carmona. Y para mí ha sido una maravilla que él esté ahí también, muy importante para mí. Y eso fue, mira tío Juan, te apetece hacer esto aquí y hazlo a tu manera, con lo que tú sientas ahí. Y así ha sido todas las colaboraciones, no ha sido con ninguna ninguna agonía.
Se llama Granate, ¿no?
Granate, sí.
Para mí es de lo, bueno, todo el disco nos gusta, pero tiene algo especial este cante y este toque. ¿Os parece que escuchemos un poquito?
Vamos a escuchar siquiera un cantecito o dos, según, vamos a ver.
A la Virgen del Pilar, yo tengo echadito un juramento con la Virgen de si tú vinieras a comer palio, ya no te vuelvo a mirar más, juramento. Tengo hecho que le llama la alcanzada salero y viva mi barrio y que le llama la torre del tirón. los cuartos de Granada y los cuartos de Granada.
Yo no sé si hablar después de esto o irnos. Cerramos aquí el chiringuito. Qué bonito, Israel, de verdad, tío. Es que no para uno de... Yo no paro de alegrarme y de llorar escuchando este disco, las dos cosas a la vez.
Qué alegría, la verdad que para mí es un regalo de Dios, ¿no? Porque como he hecho con tanto respeto los cantes de Tomás, que para mí son muy especiales, ¿no? Porque Tomás es el cantaor más oscuro del flamenco y a la vez más brillante, ¿no? Porque tampoco quería salir de su círculo, pero sin querer ha roto con todo, ¿no? Con los 22, 23 cantes que tiene grabados él. Y en fin, y yo lo he hecho con tanto respeto, tanta delicadeza, que eso es lo que se refleja ahí, ¿no?
Me iba contando, bueno, esto es de Tomás, esto es de Vallejo, vas cogiendo detalles. Es que realmente hay muchos registros en ti, o sea, está Camarón está en ti, Morente está en ti, Vallejo está en ti, Tomás, los pastores, o sea, y tu trabajo de alguna manera es a todo eso darle una personalidad, que es el trabajo creativo en el
claro,
arte en general.
Es que,
¿no?
Es que dentro de una información y dentro de una afición, pues nace como algo fresco, ¿no? Porque al tener la información esa de escuchar y ser aficionado, que es muy importante, pero uno ya puede derivar un poco, ¿no?, con esa información.
Mira, Israel, su tío, que cuando dicen de ti que puede ser el nuevo Camarón, supongo que las que te entran por dentro, ¿no? ¿No?
Imagínate. Y maníjate. Imagínate, eso me viene grande, ¿no? Pero para mí es un orgullo y una cosa muy bonita, ¿no? Pero claro, eso es una cosa que... Camarón, cada vez que lo escucho y... Es increíble, la verdad. Esta mañana está hablando, bueno, hablo todos los días de él, porque está en mí y en toda la afición, ¿no? Y al que le guste esto, pues Camarón tiene que ser...
Es inagotable, ¿no?
Es increíble, no es normal, no es normal.
Y él también era un creador inquieto porque él escuchaba a todos y escuchaba además todo tipo de música. En la última época a él le gustaba mucho la música griega, fíjate, y se ponía sus aparatos, sus cassettes de la época y escuchaba mucha música de muchos géneros, ¿no? Algo sí. Que tú haces también, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que me gusta escuchar mucha música porque está la grandeza, ¿no? En la música está la grandeza y derivar de ahí melodías que no tienen nada que ver con el flamenco. Me gusta, por ejemplo, la música turca. Creo que hay cantadores por ahí que tienen una situtura y una cosa, melodía importante y en fin, y por ahí Argelia y todo eso, la verdad que tiene mucha partida.
Lo que pasa es que yo creo que dentro del trabajo del arte hay quien son buenos trabajadores, hay quien se conocen muy bien el oficio, pero luego para ser verdaderamente el plus de la genialidad, eso es más difícil tenerlo. Y yo, y bueno, Joaquín y yo lo hemos comentado muchas veces, en ti lo vemos, ¿no? Y nos lo contaba una vez también Sara Vara. O sea, hay un punto, Camarón le daba la música que él veía, pero enseguida, instintivamente, tú haces un poco
claro,
lo mismo.
Claro, no, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, humildemente dicha la palabra, yo intento... cuando canto, pues intento darle la es como hablar, ¿me entiendes? Darle el sentido que tiene la palabra o la letra, según la siento yo en ese momento. Y luego, claro, pues eso es cuando una persona pretende ser creativo o pretende algo, se nota mucho la pretensión. Entonces se nota ahí por medio algo, entonces estorba. Y cuando es una cosa natural, pues es solo, ¿me entiendes?
Claro, porque además tú eres un cantador estudioso, pero que también tiene un gran componente de improvisación, porque de hecho los guitarristas que te acompañan dicen que no es muy fácil hacerlo, ¿no? Que no cantas siempre igual.
Claro, realmente es verdad que yo nunca hago una letra igual. Yo canto una letra y nunca la hago igual, a no ser que la grabe y la memorice, pero claro, ya si la memorizo no es, ya es otra cosa, ya es una repetición, entonces no, nunca repito las letras. Pero es por intuición, no es por no...
Claro, esa es la genialidad, esa es la música que tienes dentro, que tienes que ir soltando.
Sí, pues a veces uno respira de otra manera, o yo qué sé, y te pilla de otra manera. El cante tiene hora, como dice la tía María Sabina, ¿no? El cante tiene hora.
Venga, pues ha llegado la hora de seguir escuchando este disco. Vamos ahora con un homenaje que yo creo que le haces a Pepe Pinto, ¿no? Lo mismo que da una rosa, ¿no? Venga, vamos allá.
Compañera, no te enfades, mujer mía, porque cuando llegue tarde...
se acostaba mi madre hasta que yo no llegaba. No se acostaba mi madre. Ya mi madre me faltó y a mí no me espera ya nadie. Cuando a mi casita tarde llego yo.
Que con Israel Fernández le sale a 1-4-5 goles por minuto. ¿Cuántos pellizcos hay ahí? Llevas una carrera, la verdad es que súper firme, ¿no? Hemos dicho que con 18 años ya habías grabado tu primer trabajo, has compartido proyectos con Carlos Saura, que es el Flamenco Hoy, has estado con la Flamenco Jazz Company, estás con Sara Varas, tienes 3 discos, y todo eso desde Corral de Almaguer, que también tiene su mérito, ¿no?
La verdad que sí.
Que no estamos hablando de que haya nacido en la Rambla de Barcelona.
Yo nací en mi pueblo, Corral de Almaguer, que estoy muy orgulloso, porque hay muy buen queso, hay gente muy buena, con mucha nobleza, con mucha naturalidad, no hay tanta contaminación de humo, contaminación.
Oye, hablando del queso, porque cada vez que hablamos sale el queso, sí, ese que sí. Le regalas a Paco Cepero, sí. La próxima vez no te escapas.
A ver si se lleva uno, hombre. Que yo no sé cómo hace para no engordar, porque recuerdo que en el programa que hicimos de Navidad te llamamos para que nos contaras la Nochebuena o la Navidad gitana en tu y nos hablabas de la pipirrana, nos hablabas de las gachas a las 2 de la mañana y no engordas, tío, ¿qué haces?
Que no paro.
Te gusta el jallipén, ¿eh?
Hombre, jallipén. Mira, hay gente que vive por comer. Y otras que comen por vivir. ¿Entiendes? Entonces yo vivo por cantar. ¿Entiendes lo que te digo? Es una cosa que vivo por cantar, porque el cante, como lo llevo desde chiquitín, tan de pequeño, es lo que más me importa, porque es como si fuera la salud de mi cuerpo.
Me acuerdo que yo conozco a una doctora que fue médico tuyo en Corral de Almaguer cuando tú eras chiquillo. Decía, bueno, llegaba aquí el Israel y me decía, mira que tengo que cantar como sea, recétame algo, doctora Carmen Fernández.
Ajá, claro, hombre.
Que tengo que cantar como sea. Y dice, pero chaval, pero si tú no... Dice, si era un crío y ya venía a ver qué podía, que tenía la garganta un poco mal, que a ver qué le recetaba, claro, que tenía que cantar ya y no sé qué. Ya recuerdo, ¿no? Pues eso no te lo esperabas,
verdad,
tú.
No me lo esperaba, verdad.
El mundo es muy pequeño.
Pues hablando de niños, y para que la saga continúe, hay dos chavorros con nombres bíblicos, ambos, Sansón y Salomón, que parece ser que van a ser el relevo de la familia, ¿no?
Bueno, ya se cantan algo, ya el otro toca los pitos un poco.
Anda. Sansón es tu niño y Salomón, sí, tu sobrino, ¿no?
Mi sobrino.
¿Vas a crear una tribu semítica o qué?
Semítica flamenca.
Bueno, vamos a hacer un poco ahí, un poco de gesto, ¿no?
Ya apuntan maneras ambos, ¿no?
Ya apuntan maneras. Hombre, te voy a hacer muy chiquitinos, pero vamos, les gusta. Ya tienen el sentido del ritmo, que es lo importante.
Claro, y con Salomón yo ya le he visto ahí pegarte cuatro goles.
Aparte toca la percusión y tiene ritmo y sabe ya dónde está el sitio.
Sobrino y hijo, ¿no? Bueno, vaya dos primos.
Vaya dos primos. Cuando se vayan por ahí de fiesta los dos, ¿cómo te llamas? Sansón y tú, Salomón. Encantado.
Bueno, ¿qué tienes ahora previsto? Acabas de sacar tu disco. Imagino que sigues con Sara, consigues con la compañía
Sara
Varas.
Sí, estoy con Sara, que estoy muy contento. Y la verdad que estamos recorriendo todo el mundo. Y en fin, pues la verdad que muy feliz, y con mi disco también estoy ahí haciendo cositas y bien, muy, muy feliz, la verdad, contento.
¿Te planteas dejar el cante para baile o no? ¿O disfrutas
bueno,
con eso?
Bueno, ahora estoy bien, ¿no? Eso, yo no es que no soy mucho de plantear, ¿sabes? No soy mucho de jugar al ajedrez.
Ya. Depende, o sea, cómo te venga la vida, ya
sí,
está, ¿no?
Según venga las cosas. Las cosas vienen solas.
Pues una cosa que podía venir ahora, siquiera un poquito, es que nos hicieras una cosita aquí en directo.
Bueno, yo voy a hacer un poquito, a ver si me acuerdo, cantar un poquito por Tomás. Vale. A ver si me acuerdo un poco, y voy a cantar unas tonas de... Ay, uy. Ay, 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 uy. Ay, ven acá tú, muey, del mundo, convéncete a la razón, que no hay un hombre en el mundo que sea fijo como el rey Eloy. Ya está el olivarito del valle, ya había acompañado hasta buena gitana, y le echaito mi bracito por encima, la miré como mi hermana.
Ole, Israel Fernández, todo un regalo para Radio Nacional, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya, ahora sí que ya nos tenemos que ir. Ahora ya, porque ya no tenemos tiempo.
Que vienen los informativos y seguramente con peores noticias que las que estamos dando nosotros.
Pues nos vamos con Pastoreando, otro de las piezas que incluyes en este universo Pastora, Israel Fernández, aquí incluso con la colaboración de Saravara, mete los pies aquí, ¿no? El taconeo. Muchas gracias, Israel, por venir, como siempre. Es un placer tenerte. Yo disfruto mucho con tu música, con tu cante, con todo. Y una pena que no pude estar el lunes en la presentación, pero bien, las cosas de... tendremos más oportunidades.
Sí, hombre.
Israel Fernández, fenómeno. Muchas gracias por estar con nosotros.
Mucha suerte en tu carrera y en tu vida, Israel.
Igualmente.
Y como decía aquel, nada más que añadir. No tengo nada más que decir después de escuchar a Israel Fernández, que lo seguimos escuchando ahí de fondo con Pastoreando. Hoy en la realización técnica, Andrés Romero, en los micrófonos como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y que como siempre os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y ojalá estéis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y desde luego siempre que queráis, ahí estamos, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
Y que no quiero me mira ni a la cara. Que jura por su madre y no ha cumplido juramento. Merece un castigo grande. Oh,
Thank you.